Bienvenidos al 11º episodio de Escupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos de la oratoria y el hablar en público. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Gustavo Rey, director y comunicador radial, escritor, docente de comunicación oral y coach. Es máster en programación neurolingüística y desde sus inicios en Uruguay ha coacheado las conferencias TEDx en Montevideo. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones a la hora de cómo comunicar. Gustavo, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo te va?
Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte con nosotros y que nos aportes tanto valor en un área que trabajaste, en un área que sos experto. Y ya entrando de una, para dejarte sin anestesia, te quiero consultar sobre algo tan importante para las personas emprendedoras, para los gerentes o directores, que todo el tiempo necesitamos comunicar, ¿no? Ya sea aspectos del negocio a inversionistas, ya sea tratar de vender a clientes, sea comunicar algo a los colaboradores y a otros grupos de interés. Según tu expertise, ¿cuáles son las dos cosas más importantes que debemos tener en cuenta cuando queremos transmitir un mensaje de forma oral a otra persona?
Bien. Bueno, lo primero diría que tener un buen contenido, y cuando hablo de contenido me refiero al mundo de las ideas, ¿no? Las ideas, yo le llamo las ideas fuerza, o sea, ¿qué tengo para comunicar? Antes podría decir cuál es mi objetivo, pero también para tener un objetivo tengo que tener algo que comunicar. Entonces, en el mundo empresarial, organizacional, el tener ideas, el tener ideas fuerza, algo para comunicar, refuerza, ni que hablar, que mis argumentos para informar, persuadir, conectar. Eso es lo más importante. El mundo de las ideas, el mundo del contenido, asociado al mundo de la forma. Es forma y contenido, contenido y forma. O sea, puedo tener una muy buena idea y capaz que no sé todavía cómo comunicarla. Y el cómo tiene que ver con la forma, tiene que ver con que hay una voz, un timbre, cualidades vocales, lenguaje corporal, porque todo viene, como siempre me gusta decir, todo viene envuelto para regalo, ese combo de nuestra voz, nuestro cuerpo, el cómo y el qué es lo que te decía al comienzo, un buen contenido, buenas ideas, fuerza, con buenos argumentos, estructurando un buen relato.
Y en esas cuestiones que vos ves, el qué y de cierta manera el cómo, ¿no? El timbre y el cuerpo y demás. Vos, tomando en cuenta la cantidad de personas que has preparado para dar charlas TED o personas que las has ayudado a mejorar su oratoria, ¿cuál es el error más común que ves cuando ves a personas que están haciendo esto mismo, ¿no? Dando un discurso, hablando en público o refiriéndose a un grupo grande de personas?
Bueno, al comienzo hasta incluso ocurre con gente muy preparada, que sabe muchísimo, que si tengo que volver a decir, en el mundo de las ideas están informados, tienen investigación, conocen, tienen números, tienen data interesante. Bueno, en el contenido a veces el tema o el error más frecuente es ¿cómo lo preparo? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Hasta llegar al tercero, cuarto y quinto, que vendría a ser ya la elaboración de un relato, una secuencia, ¿bien? Si hablamos de discurso, bueno, siempre me gusta decir que el discurso, que es una palabrita muy asociada a lo político, viene de discurrere, ¿no? Algo que transcurre, ¿no? Es algo que fluye también un discurso. Entonces, en cuanto al contenido, lo importante es cómo ordenarlo. No para que sea de forma rígida, pero sí para saber que Algo empieza, algo sigue y algo finaliza, algo termina. Entonces, esas tres instancias son claves, como lo tiene un libro, como lo tiene una película, como lo tiene hasta un relato de humor. Eso por un lado. En cuanto a la forma, algunos de los errores más frecuentes son no saber dónde mirar. Es muy frecuente que la mirada, la vista, lo que se denomina el contacto visual, vaya hacia arriba, hacia el piso, se vaya por la ventana, y mientras tanto nosotros estamos acá. Estamos acá en un salón, estamos acá por una plataforma y hay que hacer contacto visual. Tampoco a veces sabemos muy bien cómo manejar aspectos de la voz. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y la persona que estoy escuchando sabrá manejar algo de la voz con esa voz que tiene? Y bueno, el timbre es lo singular, es como nuestra personalidad vocal. Eso no lo podemos cambiar. Sí podemos trabajarlo de forma un poco más grave, más aguda, mejor colocado, más claro. Eso lo podemos hacer. Pero me refiero a que es importante proyectar la voz, jugar con, en el buen sentido, con la velocidad, con la pausa, que la pausa genera reflexión. Uno de los errores más frecuentes a veces es escasa proyección vocal, mala articulación, pero sobre todo proyección vocal débil, y a veces no, uno no es muy consciente de que puede trabajar la voz con distintas entonaciones. Como cuando uno escribe, a veces hay palabras en mayúscula, en negrita, subrayadas. Bueno, lo mismo podemos hacer con la entonación. Y por último, porque hay varios errores, hay muchos, pero tampoco me quedo siempre enfocado en los errores, los estoy compartiendo porque me los preguntaste, ¿no, Alan? Otro error no tan consciente que uno hace son los titubeos expresivos. El este, el digo, bueno, claro. Esas palabras que a veces generan titubeos, nexos entre frase y frase, y que no le agrega nada, no le agrega valor, y que a veces lo hacemos porque estamos un poco nerviosos o ansiosos, ¿no?
¿Y cómo podemos hacer para disminuir esos titubeos, ¿no? Que capaz que somos inconscientes en esto, en el
Sí.
ta, este. ¿De qué manera? ¿Hay algún mecanismo que nos ayude a practicar el obviar esas cosas?
Bueno, a mí me gusta decir que el primer paso siempre es el diagnóstico, pero hasta cuando vas al médico y tenés un diagnóstico, no quiere decir que te vas por la puerta de su consultorio o haces una consulta hoy por celular o por una plataforma y ya estás con el problema resuelto. Luego del diagnóstico viene la práctica, y en la práctica hay que identificar, corregir y mejorar. Y la mejora se da con la práctica. O sea, si yo me empiezo a dar cuenta que tengo muchos lo estoy repitiendo por gusto, el primer paso es identificarlo, luego es quitarle poder, luego es pararme con más fuerza en alguna frase, luego es empezar a construir otros nexos. Y lo mismo que en esta ocasión te digo en relación a lo que pueden ser titubeos expresivos, lo mismo con el contacto visual, lo mismo con el manejo de ademanes, lo mismo con el manejo del cuerpo, la corporalidad, lo mismo con tener una estructura de relato. O sea, lo primero es conocer, identificar, tener una idea, prepararlo, ensayarlo, ejecutarlo. A veces una persona que empieza a escribir un libro o un guión para una película, un documental, y bueno, todo nace a veces con una idea, y esa idea puede tener emoción, puede tener acción, luego hay que pasarla al papel, y ahí vienen elementos que se tachan, elementos que se borran, se vuelve a escribir, se vuelve a practicar, a realizar, hasta la idea, que es algo a veces Es como esa lamparita mágica, ¿no? Esa lamparita que siempre, no sé por qué simbolizamos en lo visual las ideas en el mundo. Bueno, obvio que en el mundo de la cabeza y con la lamparita encendida, pero las ideas tienen mucho de idea, conocimiento, emoción y acción. Entonces te diría eso, identificar, corregir y mejorar lo que hacemos de manera más, vamos a llamarlo, inconsciente o no tan consciente, porque la palabra inconsciente también es propiedad de la psicología y tiene otras connotaciones, ¿no? Lo que hacemos de forma no tan consciente en presentaciones orales, a veces no tiene ninguna connotación tan negativa también, ¿no? Titubeos puedo tener. Cualquier persona que habla mucho se equivoca y hay titubeos. Y cuanto más expuesto está, más se va a equivocar.
En este relato que hiciste el paralelismo sobre una película y una presentación, ¿no? Que todo
Sí.
tiene que tener un principio, un transcurso y un final. Y voy de vuelta acá al error para identificarnos, para hacernos conscientes de estas cosas. ¿Cuál dirías que sería la peor forma de empezar una presentación? Que esas cosas que ves a alguien y decís, te agarrás la cabeza y decís, no, no empieces así.
Bueno, hay una que a veces en un taller siempre comento y a la gente le hace gracia, que es, bueno, antes de hablar quiero pronunciar unas palabras y en verdad antes de hablar ya estás pronunciando, estás hablando y estás pronunciando unas palabras, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Empecemos cómo? Y bueno, si hay un saludo protocolar y el saludo es buenos días, como puede ser en una clase, en un taller, después que lo primero capte la atención. Y el captar la atención, a mí me gusta decir, Alan, que uno de los puntos claves, lo voy a decir de una manera fuerte, una de las
Bien.
batallas que estamos librando en estos momentos es la batalla por la atención del otro, en las redes, en salones, en plataformas, ¿bien? En lo visual, en lo auditivo, en el mundo, además. ¿Cuánto tiempo me podés escuchar en un podcast? ¿Cuánto podés ver de un video viralizado por distintas redes? Es una batalla muy interesante que se está generando, ¿no? Entonces, bueno, empezar con algo, con un verbo activo, con algo que capte la atención, no con palabras rutinarias, eso diría que es lo principal. No les voy a hablar de y perder de repente 5 minutos con lo que les voy a hablar. A veces uno trabaja con objetivos, entonces empecemos diciendo, bueno, los objetivos hoy son trabajar tres temas. Cómo compartir un relato, ¿no? Cómo estructurar un relato, cómo trabajar la voz y cómo potenciar nuestro lenguaje no verbal. Punto. El primero, cómo construir un relato. Storytelling, cómo se hace. Y bueno, por ahí te diría que está lo más importante, ¿no?
Bien, y tomando en cuenta este relato y el cambio de contexto que se vino por la pandemia y la aparición de los Zooms, Meets, Teams y demás. Teniendo en cuenta que es muy difícil que podamos hacer contacto visual con el auditorio, porque muchas veces o no tenemos idea quién está del otro lado, o tiene la cámara apagada, o está escuchando de una manera pasiva haciendo otras cosas. ¿Cómo podemos hacer para captar esa atención, para conectar mejor con las personas, tomando en cuenta de que siempre lo hicimos esto que vos expresabas, ¿no? Mirando, conectando el tono de voz. ¿Qué tenemos que poner por demás en las presentaciones virtuales? Que capaz que no somos tan conscientes en las presentaciones presenciales.
Bueno, ahí hay una imagen que se me ha ocurrido reforzar, lo he hecho en otros momentos también, cuando no ocurría esto, hablando de, por ejemplo, las conductoras, conductores informativistas de televisión. ¿Vieron que miran a la cámara? ¿Vieron que tienen una postura que hasta casi podría decir triangular, o sea, la cabeza, bajamos por el cuerpo, se le ven las manos arriba de una mesa y se mueven con movimientos que son conducentes, moderados, no son movimientos distractivos. Esto no quiere decir que hoy todos tengamos que ser informativistas de televisión. Lo que quiero decir es, ¿a dónde hay que mirar? A la pantalla. ¿Qué hay en la pantalla? Bueno, a mí me gusta decirlo también de esta forma muy gráfica. El viejo y querido álbum de figuritas, que además ahora todos tienen nombre, apellido y la cara nuestra. Y si algún video está apagado, capaz que está la fotito, capaz que está el nombre y el apellido, y se puede percibir que las personas están como, la analogía es como si fuera un salón de clase, algunos están adelante, algunos en el medio, algunos en el fondo. En la pantalla diríamos que tenemos gente a nuestra izquierda, en nuestro centro, a nuestra derecha, abajo, en el medio, arriba. Eso es lo que yo hago, Alan. Dirijo el contacto visual a varios puntos focalizados de mi pantalla, de mi compu. ¿Bien? Y a veces miro directamente, como lo estoy haciendo ahora, que estoy hablando contigo, esto es más auditivo que visual, a pesar de que es más auditivo, puede tener elementos de lenguaje visual. Y qué curioso que ahora estoy hablando contigo y estoy mirando la cámara aunque no me veas, ¿no? Entonces, eso es clave. Y lo otro es moderar mínimamente, o sea, hablen con las manos, nos podemos mover, yo me muevo. Por distintas plataformas. A veces me alejo un poco, a veces me acerco, a veces me voy a un costado y refuerzo algo que tengo atrás, y atrás generalmente trabajo con fondos de pantalla, los voy cambiando en función de emociones, situaciones que puedo ir presentando. Manejo apoyos visuales como si estuviera en una clase. Voy a la pizarra. ¿Qué es la pizarra que tenemos en una plataforma? Es el viejo y querido pizarrón de antes. Puedo escribir un texto, puedo dibujar, puedo compartir Prezi, PPT, puedo mostrar un objeto en una pantalla. ¿A qué voy con todo esto? Es que hay muchos recursos que puedo utilizar y lo más importante de todo es esto. Y ahora voy a poner el ejemplo de los niños. Cuando los niños, hoy los niños, por lo menos acá en Uruguay, han podido volver a clase. Cuando tenían solo clase por plataformas, la distancia afectiva no estaba, no existía. O sea, hay distancia física
Claro.
presencial. Pues yo lo he visto hasta con mi hija, se emociona, se siente bien, se siente contenta, se sintió mal un día que una nenita se puso a llorar y estábamos en otro soporte, que es una plataforma tecnológica, no estaba en un salón de clase, pero eso no quiere decir que perfectamente se puede enseñar, aprender y conectar.
Y en este servicenario, de cierta manera, que estás describiendo, ¿no? Que estás haciendo mucho foco en la pantalla, mucho foco en la cámara, por supuesto, en todo lo que ya nos compartiste, pero quizás hay un error que estoy compartiéndolo contigo, que viendo mucha gente cuando presenta en un Zoom o comparte en una reunión, en un Zoom, en un Meet, que es ponerse quizás a una distancia de 50 centímetros de la
Sí.
cámara. Y si nos ponemos 50 centímetros, lo que nos enfocamos típicamente es la cara y quizás poquito de los hombros, pero todo esto que mencionás de mover las manos, de hacer compartir o transmitir de otra manera, de cierta manera no sería recomendable estructurar una distancia capaz, los que
Sí.
pueden, ¿no? En sus casas, los que tengan espacio, de un metro y poquito con la cámara para poder usar esto, decís, ¿no? Para transmitir mejor, generar más emociones y demás. No somos muy conscientes en el hecho de que nos ponemos muy cerca de la
Bueno,
cámara.
totalmente, sí. En verdad, para quienes trabajan hoy en modalidad de educación, de talleres, de capacitación, a mí me gusta preparar todo mi escenario. Entonces, yo le llamo al escenario en el cual convivo mi metro cuadrado, ¿no? Pero mi metro cuadrado potenciado. Bueno, tengo la suerte de tener acá arriba, ahora lo estoy viendo, es como un paraguas blanco con una iluminación que me da de frente, entonces ilumina mejor la cara, y no es porque me guste salir lindo, Alan, sino que mi cara no la voy a retocar, a pesar de que hay filtros y podría hacerlo, pero lo que me interesa es la cara y las manos son los dos focos de atención, del lenguaje del cuerpo más importante, sobre todo en esta modalidad nueva. Bien, si estuviera en forma presencial, y obvio que tendría que hablar de cara, manos, postura. La postura igual se percibe en las plataformas, ¿no? O sea, si percibo si hay un cuerpo distractivo, si se mueve para todos lados. Entonces, ¿cómo puedo cuidar mucho ese metro cuadrado, la escena? Hay un autor que proviene del área de la sociología que hace muchos años sacó un libro que se llama Las presentaciones en la vida cotidiana, Goffman, y ya hablaba de un mundo de presentaciones que no tenía que ver con solo estar en una presentación técnica, en un congreso, o una presentación de conferencia o de una conferencia TED, sino que las presentaciones en la vida cotidiana incluyen algo mucho más abarcativo, cómo marco los espacios, cómo me presento, cómo informo, cómo persuado, bien, en distintos escenarios. Si tenemos la posibilidad y la suerte de contar con un espacio un poco preparado, bueno, si por ejemplo tenemos un fondo blanco y yo no estoy con una camisa blanca, puedo poner un fondo de pantalla. O también, bueno, en mi caso tengo una pantalla verde, croma, donde ahí, porque bueno, a ver, me preparé el metro cuadrado porque vivo acá. Gran parte de mi vida transcurre en este lugar que ahora estoy hablando contigo, ¿no? Hasta incluso por las redes. En un momento envié alguna fotito de cómo está ese paraguas, la iluminación, la pantalla. Y como tú bien, muy bien decías, es importante que por lo menos haya medio metro, ¿no? Es casi, a ver, estirar toda la mano y hablarle a esa distancia a la cámara. Un metro, medio metro, no estar arriba. Estar arriba de la cámara es como invadir a la persona. En algún momento puedo buscar cercanía, acercarme un poco más a la cámara. Ahora lo hice con la voz mía y me puedo alejar luego un poco y desde ahí continuar hablando. Eso lo puede hacer. Como en un discurso político, a veces esa persona se acerca al escenario, se aleja del escenario y al acercarse hay justamente cercanía y al dar algunos metros hacia atrás hay una visión más en perspectiva, más en la lejanía, ¿no? Todo eso se puede hacer. Obvio que con todo esto que estoy compartiendo contigo y siempre me parece que son herramientas que ayudan, complementan, nos apoyan. No quiere decir que tengamos que ser más efectistas que efectivos. Si yo no tengo algo para comunicar, por más buena iluminación, pantalla, fondo de pantalla, distancia, todo nace en el mundo de las ideas. Lamentablemente hasta las guerras
Claro.
nacen ahí. Después sí, hay muchas formas de comunicar mejor.
Para terminar y quedarnos con unos conceptos, te propongo un juego. Yo te voy a decir algunas frases y solo vos me tenés que contestar sí o no. No por qué sí ni por qué no, sino lo que te parece
Dale.
sí o no. ¿Te
Sí.
parece? La primera. Si sos tímido o introvertido, nunca vas a poder ser un buen
No.
orador. La segunda. Lo que se dice tiene menos importancia de cómo se dice.
Lo que se dice, me preguntás, ven, no. No, también
El
voy por
que...
el no. Ya te dije dos no, Alan.
Bien, vamos por la tercera. En las presentaciones virtuales, ¿hay que usar apoyo con diapositivas?
Sí, claro, no puedo decir sí. Si tengo que decir sí o no, yo me
¿Sí o
inclino por
no?
el sí, pero es relativo también.
Bien. Y en las presentaciones presenciales, ¿hay que usar apoyo con diapositivas?
Bueno, me comprometés con el sí o no. Yo te
Sí.
diría, sí conviene. Conviene todo lo que es visual. Es como también diría, ¿es importante que vayas y envíes tus diapositivas? No, no tendría sentido. Pero el apoyo visual sí.
Bien. Gustavo,
No, por
muchísimas
favor.
gracias por todo lo que
Es
nos
un gusto, Ana.
compartiste, con todo lo que nos diste, y seguramente todos los que nos escuchan, todos aquellos emprendedores, aquellos gerentes, directores, dueños o dueñas de empresas, seguramente van a tener valor de todo esto y seguramente vamos a poder presentar mejor, apoyarnos mejor en el otro, emocionar más y, por supuesto, transmitir mejor lo que queremos transmitir. Gracias, un gustazo tenerte
Un
y nos
gusto y
vemos en
te
la
agradezco
próxima.
la invitación, Alan.